Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar con Jerusalén, con Pascal Roa, para seguir pulsando, tomando el pulso a la situación que se vive en Israel hace ya más de un año. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, hola Jorge, sí, aquí vigilando un poco los distintos frentes en los que está involucrada Israel y atacando, padeciendo los ataques de esos frentes y como siempre bastante activos, la verdad, o sea, tanto en Gaza como en Líbano como en Cisjordania y un poco más lejos Irak, Siria también, y sabiendo que todo lo que se mueve detrás es Irán, así que cada día nos llegan informaciones, noticias sobre lo que se está cociendo en esas cocinas, en esos distintos frentes. Si quieres, hoy empezaría con Cisjordania, porque la verdad es que desde que empezó la ofensiva terrestre contra Hezbollah en el sur de Líbano y en otras partes del país, no se ha hablado tanto de las redadas antiterroristas que organiza a diario, y de noche también. Israel, o sea, es un conjunto de autoridades, un conjunto de grupos que participan. El ejército, por supuesto, pero también la policía de frontera, que es una institución aparte también de las fuerzas del orden israelíes. También las instancias de inteligencia como Shin Bet, como Shabak, que, o sea, es un esfuerzo coordinado para participar, o sea, para estar presente en Cisjordania, para reaccionar, para responder a las amenazas que emanen de esta parte, o sea, de Judea y Samaria. ¿Qué significan esos esfuerzos? Pues se resumen en redadas contra células que se han creado o que se están creando, cuando precisamente los servicios de inteligencia interna consiguen información sobre terroristas que se mueven de un lado para otro, o también que reciben armas desde Siria o desde Jordania, por supuesto desde Irán, también actúan en estas ocasiones. Y desde ayer hubo operaciones así de contraterroristas, o sea, antiterroristas, precisamente en una zona cerca de Jenin, que se llama Kabatía, una ciudad que se llama Kabatía, y también Tamun, en la región de Tubat. Bueno, geográficamente estamos todavía en el norte de Cisjordania, porque realmente es el punto candente de las células terroristas donde se mueven más los terroristas. Y también nos hemos dado cuenta que ahora que los proxies de Irán, sobre todo Hamas, también Hezbollah, esos proxies se están debilitando progresivamente y hemos constatado, bueno, las autoridades israelíes han constatado que cada vez más armamento está llegando desde Irán hacia esos grupos en Cisjordania. Porque al fin y al cabo, lo que quiere Irán es también desgastar el ejército israelí y en general las fuerzas del orden de Israel, porque así es su estrategia, así es su táctica. Y viendo que por una parte las posiciones son más flojas, pues intenta conseguir más apoyo, más fuerza, impulsa más armamento, más fuerza en esos grupos. Pero bueno, Israel está reaccionando, lo está haciendo bien, y a través de enfrentamientos ayer y también ataques por dron. O sea, no hace mucho que escuchamos noticias de drones que disparan contra terroristas también en Cisjordania. No es una cosa solo de Gaza o de Líbano, también en Cisjordania, porque cuando se localizan esos terroristas, les caen explosivos drones. Y así que esta operación resultó en al menos 4 muertes en el campo de los terroristas afiliados a Hamas o a la Yihad Islámica. En este caso no sabemos exactamente a qué grupo pertenecían. O sea, el contexto de suministro de armas es importante en Cisjordania y también ahí es un frente muy, muy abierto, muy, muy candente, como lo decía al principio, en el que Israel está muy atento. También está atento a otra organización y por eso también hubo redadas desde hace varias horas contra una ONG que se llama Frente Popular de Liberación de Palestina. En inglés las siglas son PFLP. Es un grupo que ha sido considerado como terrorista por parte de Israel y a través de varias redadas, tanto en Cisjordania como en Líbano, han arrestado a unas 60 personas que pertenecen a este grupo no solo por pertenecer a este grupo, a esa ONG, sino también por promover abiertamente y activamente el terrorismo, es decir, que proporcionan ayuda a terroristas en sobre esta acusación o esa sospecha que se les han arrestado y están siendo interrogados. Unas 60 personas es un número bastante importante, porque hay varios grupos en Cisjordania, sobre todo, que proporcionan un apoyo logístico a grupos terroristas, que a veces no son ellos mismos terroristas, pero aumentan y ayudan en que haya terrorismo. Y en eso también está muy activo Israel, como por ejemplo en este caso de operación antiterrorista contra la PFLP. Y para terminar con Cisjordania, ayer hablábamos de los actos de violencia también por parte de los colonos más extremistas que pertenecen a los movimientos de sionismo religioso, como les conocemos aquí, que son más radicales, es el sector más radical del espectro político israelí. Bueno, suelen atacar, como ayer, vehículos en barrios, en pueblos palestinos, también ponen fuego a olivos. Hubo, como siempre, quejas oficiales por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, diciendo que hay que poner más mano dura contra ellos, que no se puede dar ejemplo en otros campos y dejar esto de lado. Y hay que saber también que esos colonos más radicales también están en contra de las autoridades israelíes, como por ejemplo ayer atacaron a dos soldados que se enfrentaban a ellos, protegiendo a los bienes de los palestinos o a los pueblos mismos, a los barrios. Están ahí también desplegados y mira que el ejército israelí tiene otras cosas que hacer, también ocuparse de estos radicales que atacan a palestinos sin ton ni son, o sea, solo por el hecho de que son palestinos. Y ese es un problema para la sociedad israelí y vemos que, bueno, el ejército israelí se opone a ellos y a veces les atacan. Así que, desgraciadamente, en este caso peculiar de las dos soldadas que han sido atacadas, los autores huyeron, pero seguramente estarán bajo vigilancia o estarán perseguidos y puede que lleve esto a su arresto. Pero bueno, esto es para dar una foto bastante completa de lo que está pasando en Cisjordania. Mira, en otros frentes, como es habitual, empezamos hoy con Hezbollah, con el frente del sur de Líbano y otras zonas, como por ejemplo la región de la Bekaa, donde hubo un ataque aéreo contra un vehículo que resultó en dos muertes de terroristas de Hezbollah, por supuesto. También descubrimiento y derribo, destrucción de varios túneles en el sur. Esta vez, un túnel que me llamó la atención porque, bueno, 70 metros de largo, bastante importante, bueno, cerca de la frontera, justo al lado de la frontera con Israel, pero equipado este túnel con muchas salas para estancias largas. O sea, hay que dar también la imagen de esos túneles, de esos búnkeres que están justo al límite de la frontera, en zonas boscosas, que realmente servían de base para un futuro ataque. Nunca hay que olvidar que el objetivo también de Hezbollah era invadir el territorio israelí. Y no hay que olvidar que jamás lo hizo el 7 de octubre del año pasado a solas. Porque si se hubiera conectado, contactado, si hubiera habido comunicación o coordinación entre los varios grupos, tanto en Cisjordania como en Líbano, como en Gaza hubiera sido la masacre mucho peor. No hay que olvidar esto. Pero bueno, Hezbollah tenía su plan también, que seguramente tenían intención de invadir Israel en algún momento, y es lo que está haciendo ahora el ejército israelí, es desmantelar toda esa red, toda esa infraestructura de terror y de posible invasión del territorio en corto o mediano plazo. Hasta ahora, el balance que se ha dado a conocer de pueblos destruidos por Israel, y cuando hablo de pueblos de Hezbollah destruidos, es porque cada pueblo en el sur, cerca de la frontera, se convirtió en una base militar, en un cuartel general de Hezbollah. Cada pueblo tenía en sus casas, la mayoría de sus casas, de sus edificios, explosivos, armas, lanzaderas de misiles, y todo eso está siendo destruido. Poco a poco, paulatinamente, Israel, Tzahal, consigue destruir estas infraestructuras terroristas de Hezbollah. Hablamos ahora de unos 30 pueblos y la lista va a continuar, o sea, sigue avanzando poco a poco, como decía, en territorio libanés en el sur, pero también con un ojo puesto en Baalbek, en la región de la Beka, y cada vez más en Siria. Y así me desplazo ahora de Líbano a Siria para decir que también, y es un hecho un poco usual, pero se repite cada vez más, tal reconoce, reivindica ataques a infraestructuras de Hezbollah en territorio sirio. Por ejemplo, reconoce haber atacado una base perteneciendo al Departamento de Inteligencia de Hezbollah en un barrio de Damasco ayer. El barrio se llama Sayyida Zainab y en ese departamento había un director que era muy veterano de Hezbollah, que también fue eliminado, pero en un ataque anterior de hace un mes, en un ataque de Beirut, cuando hubo muchos dirigentes de Hezbollah eliminados en ese momento, el 4 de octubre en concreto. También confirmó, justo acaba de confirmar, Tzahal, que atacó un polígono industrial en el oeste de Siria, en la ciudad de Arkazdaire, cerca de Homs, cerca de la frontera cerca de Líbano, vamos. También un polígono industrial donde había instalaciones de armas, depósitos de armas. Todo esto, mira, tiene que ver con la voluntad de Israel de aislar cuanto más sea posible Irán. Por ejemplo, el domingo también hubo un hombre, bueno, el domingo se dio a conocer una operación de comandos de Tzahal redadas en el sur de Siria, capturando a un hombre sirio. De repente vemos imágenes de ese hombre que está siendo capturado hace varios días ya. Pues esta persona realizaba tareas de vigilancia para Irán, en la frontera entre Israel y Siria, en este caso, a la altura de los Altos del Golán. El hecho de que haya sido desvelada esa información tiene que ver con creo, yo pongo en paralelo las declaraciones que hizo justo después Netanyahu diciendo, en una visita en el norte de Israel, una visita en Sahar, en las tropas, con las tropas, bueno, diciendo que, bueno, seguiremos empujando a Hezbollah hacia el norte del Litani, pidiéndole que se rearme, respondiendo a todo ataque contra Israel. Y, sobre todo, es importante cortar el oxígeno de Hezbollah, que le llega desde Irán a través de Siria. Así que Siria está cada vez más en el mapa. Cada vez más en el mapa. Y no hay que olvidarlo porque, por supuesto que el ejército israelí tiene muchos frentes, como siempre, Hamás, Hezbollah, Cisjordania, Líbano, etcétera, pero también Siria. Y vemos que Hezbollah también reculando después de la ofensiva o la contraofensiva de Israel, pues tiende a refugiarse cada vez más en Siria. Y ahí está actuando también Israel, sin ningún freno, o cada vez con menos freno. Recordamos que al principio, de los principios, había un poco de prudencia, había un poco de respeto porque se contaba todavía con el apoyo de Rusia para contener a las acciones de Hezbollah, pero vimos que Rusia no pudo hacer nada o no quiso hacer nada y dejó Hezbollah totalmente libre de sus acciones, así que Israel, pues una vez más, está tomando las cartas, o sea, está tomando carta en el asunto. Bueno, desde Líbano vamos a Gaza, porque también ahí nos llegó una información que se confirmó. Ayer no la comenté porque no era oficial, pero según la cadena 12, la cadena pública de Israel televisiva, que ella misma consiguió la información de un oficial, o sea, una autoridad oficial de Israel. Netanyahu pone en la mesa varios millones de dólares para los secuestradores que liberen a los rehenes. O sea, cada secuestrador recibirá X millones de dólares. No se sabe la cifra exacta. También salida segura y libre de Gaza hacia otro lugar, a él y a sus familiares. Bueno, es una táctica, ya veremos si da sus frutos, porque sabemos que en general el valor del rehén es tan alto y también hay una cuestión ideológica detrás, una cuestión de simplemente de no liberar a los rehenes. Ya veremos si da sus frutos y si, bueno, algunos muerden al anzuelo, pero de momento no se mueve nada en el frente de los rehenes, en el frente de un posible cese el fuego. Y jamás, no hay que olvidar, no acepta ningún acuerdo. Es decir, hay varias propuestas en la mesa de acuerdo limitado, unos rehenes contra no sé qué, o sea, contra varios días de tregua, o un acuerdo más general de fin de la guerra contra la liberación de todos los rehenes, pero bueno, no aceptan nada, no están para la labor, realmente no les interesa porque precisamente un rehén tiene un valor altísimo para Hamas. También hubo ayer una llamada de Blinken, o sea, secretario de Estado de Estados Unidos, llamada a Gallant, ministro de Defensa, diciendo que había que hacer más esfuerzo para proporcionar ayuda humanitaria a los habitantes de Gaza. Sabemos que la ayuda no ha parado de llegar nunca. Simplemente el problema de dicha ayuda es la distribución, y en eso poco puede hacer Israel, pero parece que Estados Unidos está presionando mucho. Imaginamos también por la presión de futuros electores del campo de Biden y de Harris, pero sí, la presión es bastante alta para más ayuda humanitaria, pero Israel no tiene ningún problema en dejar pasar la ayuda. El problema, repito, es cuando llegue del otro lado de la frontera. Ahí sí que hay escasez. Ahí sí que hay mafias controladas por Hamas que se encarga de distribuir la ayuda, y es también un sistema que permite a Hamas de quedarse en el poder de alguna forma, porque los hombres claves de Hamas también todavía están distribuyendo gran parte de esa ayuda. Así que yo lo veo desde el principio, lo veo como una telaraña difícil de extricarse. Así es la situación. También otra noticia de Gaza, según la radio Kan, radio oficial de Israel, pública, confirma que quien está a cargo del ala militar de Hamas después de la muerte de Yahya Sinwar es su hermano, Mohammad Sinwar, también después de la muerte de Mohammed Deif hace unos meses. Bueno. Son las noticias que tenía desde Gaza, que tenemos desde Gaza, después de hablar de Cisjordania, perdón, de Líbano, de Siria, ahora de Gaza. Desde Irak, lo mismo que ayer, antes de ayer, que hace una semana, drones. Lluvia de drones interceptados cada vez por el ejército israelí, por la cúpula de hierro. Noticias de Irak, que también forma parte de los frentes, de la red de frentes que controla Irán. Terminaría con lo que comentábamos ayer, ¿no? La fuga, no es la buena palabra, la filtración de información confidencial por parte de Elif Elstein. Elif Elstein es la persona principal sospechoso en el caso de esa revelación de inteligencia confidencial secreta. Está siendo detenido junto con otros ayudantes. Elif Elstein, como dije ayer, era uno de los portavoces oficiales de la oficina de la presidencia del gobierno de Israel, muy cercano a Netanyahu. Hoy los familiares de rehenes están cuestionando directamente la imparcialidad, perdón, la imparcialidad de Netanyahu en este escándalo, siendo tan cercano, están formulando la duda, la cuestión. ¿Estaba al corriente Netanyahu de esa filtración? Porque ¿cuáles eran? Fueron filtraciones hacia el medio alemán Bild, diciendo, o sea, fue en el verano. Yo recuerdo en ese momento en que documentos que recibió ese periódico decía que Yahya Sinwar redactó, o sea, se encontró un documento redactado por Yahya Sinwar insistiendo en rechazar toda propuesta de liberación de rehenes para Israel y poniendo o usando toda la presión psicológica posible contra los familiares, como instrucciones que daba Yahya Sinwar. Después se descubrió o resultó que no fue él mismo que firmó ese documento, sino los servicios de inteligencia de Hamas. Sea lo que sea, sea cual sea el caso que se o la información que se filtró, esto puso en riesgo la vida de soldados y la vida de rehenes. Así se vive, así se percibe esa acción de este Elif Elstein. O sea, va totalmente en contra de los intereses de los familiares de rehenes, también del ejército. Está siendo muy criticado. Por supuesto que en ese momento servía seguramente los intereses de Netanyahu en mantener una postura firme frente a Hamas en cuanto a la liberación de rehenes. Por supuesto que es solo, como, ¿cuál sería la palabra? Son dudas que plantean, preguntas, cuestiones, no hay nada evidenciado, no hay ninguna prueba, nada probado sobre la implicación de Netanyahu, pero la duda está en la sociedad israelí o por lo menos gran parte de ella, y sobre todo en los familiares de los rehenes. Ya veremos qué dará o cómo resultará los interrogatorios y la comparecencia de este individuo y sus ayudantes ante los tribunales israelíes. Pero bueno, es uno de los escándalos que salpican el gobierno, uno de muchos más. Y realmente para terminar, a nivel internacional, ayer se quedó en el tintero la noticia según la cual Israel, de forma oficial, revocaba el acuerdo de colaboración con UNRWA, que databa de 67, 1967. Israel firmó un acuerdo de cooperación con UNRWA, y después de la ley que se adoptó, el proyecto de ley que se adoptó la semana pasada, prohibiendo a dicha UNRWA de realizar cualquier actividad en el suelo israelí, pues se revocó ese acuerdo. El embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, dijo que seguirá Israel negociando con otras agencias humanitarias internacionales, pero no UNRWA, que considera infiltrada por Hamas. Colaboraremos con agencias que no son las que promueven el terrorismo, porque para nosotros, para Israel, UNRWA es parte del problema, no es la solución.
Bueno, con estas noticias de tantos variados frentes, pues damos por finalizada la conexión hoy. Mañana volveremos a contactar contigo y veremos qué es cómo va evolucionando esto. Muchas gracias por atendernos, Pascal, y hasta mañana.
Y hasta mañana.